El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al 30, titulado La Mujer de Dios, celebrado el 10 de mayo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
En realidad sí, el tema de la familia es un tema muy bonito, pero es un tema realmente muy, muy triste. Porque hay muchas personas que, pues, ¿cuál familia? Nunca lo vieron en su casa, dado que sus padres, pues, nunca tuvieron una relación adecuada y ahora ellos mismos no la tienen. Y en estos tiempos, pues, la mayoría o muchas personas están divorciadas. Yo me acuerdo que yo tenía como unos 8 años y nosotros los domingos íbamos a la casa de mi abuelo y ahí a pasar la tarde del domingo, o no me acuerdo exactamente muy bien los detalles, pero yo tenía muchas tías porque pues, mis abuelos tuvieron 300 hijos y ahí estaban todas las tías, pero había una tía que era la tía Nora. Ella era divorciada. Y entonces, ahí los primos le teníamos miedo. ¡Ahí viene la tía Nora! ¡Y corre! ¡Corre! Además era medio enojona y todo, ¿no? Pero el título de divorciada tenía una connotación de que, bueno, esto es muy feo, es una bruja, esto o lo otro, ¿no? Y siempre se me quedó eso. Y efectivamente su vida fue un desastre y acabó muy mal. Pero era una excepción en la familia y probablemente en la sociedad en ese tiempo, de que una persona se divorciara. Hoy, pues, es de lo más común, es más, si te ven casado, piensan que realmente estás muy, muy loquito, ¿no? Sino es lo normal, porque, pues, si no te arreglas, pues, divórciate y ya, y búscate otra, o lo que sea, o otro. Porque así también están las cosas hoy. Entonces, sí, el ataque a la familia ha sido muy fuerte y verdaderamente es un tema de lo más precioso para aquel que quiere tener las cosas bien. Yo me acuerdo en mi propia casa, mis padres sí se llevaban muy mal, no tenían una comunicación adecuada, no tenían una armonía en la casa. Pero por lo que tú quieras, ellos nunca se divorciaron. Y eso fue clave para nosotros los hijos, no tener esa marca que hubiera causado más daño del que ya se estaba causando. Que siempre se mantuvieron unidos y bueno, al final los dos recibieron a Cristo y pues el final de sus días fue un poquito mejor. Sí, digo un poquito porque ya cuando tienes tantos años ya está. Está difícil. Sí quiero mencionar que sí hay personas que están muy preocupadas por que el matrimonio se lleve bien, que se arregle, que sea fuerte, que sea poderoso, porque es el núcleo principal de la estructura. Entonces aquí hay unos libritos que sí te quiero recomendar, que bueno, yo los tengo en inglés, pero ya están en español, para que principalmente hoy que es el Día de Madres, pues a lo mejor, Diego, lo podrías regalar a tu esposa, ¿no? Claro que ella lo va a tomar y decir, ¡ah, me estás tirando indirectas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Se llama Creado para ser la ayuda idónea. Creo que lo tenemos en español por ahí, porque está en español, ¿eh? Lo que pasa es que ahorita lo agarré nomás para enseñártelo. Es muy, muy bonito, la verdad. No lo he leído, pero lo he ojeado y me han dicho de qué se trata y está muy bonito y es para que la mujer entienda su papel y que pues, sea una mujer feliz, ¿sí? Después sacó estas mismas personas, que es una pareja de Estados Unidos, sacó otro libro que vino después que también ya está en español y se llama Preparándose para ser la ayuda idónea. Y es un poquito diferente porque es para la mujer soltera, que debe de prepararse para que cuando llegue su príncipe azul, pues ella sepa cómo tratar a su príncipe azul para que siga siendo príncipe y no un ogro total, ¿no? Y la semana pasada ya vi que ya salió este nuevo, este no está en español, pero seguro que en unos meses lo va a estar. y es para el hombre, creado para necesitar una ayuda idónea, que es para el hombre. Entonces tenemos uno para la mujer y uno para el hombre. Lo he estado empezando a leer. Es muy anecdótico, está bien, está muy bonito para entender muchas cosas en el matrimonio y que el matrimonio sea lo que Dios quiso que fuese, que es un cielo en la tierra. Sí podemos nosotros tener esa probadita del cielo al tener un matrimonio adecuado. O una probadita del infierno al tener un matrimonio no adecuado, ¿no? Exactamente, sí. Entonces ahí te los recomiendo, te los puedo conseguir si así lo deseas. Y en esta noche yo quiero hablar de la mujer. Es el 10 de mayo, muy pronto tendremos el Día del Padre y pues ya hablaremos de él. Pero yo creo que es importante hablar de la mujer. Y la mujer, dicen que Pablo fue un malvado porque habló muy mal de ella y no sé cuánto hay en sus cartas, no saben lo que están hablando. En realidad, Dios eleva a la mujer al lugar donde debe de estar y lo hace principalmente a través del apóstol Pablo. La mujer tiene el mismo lugar, la misma importancia que el hombre, porque dice la Biblia que no hay acepción de personas. Vamos a leerlo. Está ahí en Gálatas, capítulo 3, en el versículo 28. Gálatas, capítulo 3. Versículos Gálatas 3, 28. Y yo quiero decirte que más, todavía en el tiempo de Pablo, y mucho más adelante, la mujer era nadie. Era un instrumento que el hombre usaba para que le cocinara y ahí se callara y cuidara a los hijos. Pero para nada era una persona importante. Y el apóstol Pablo, Dios hace que el apóstol Pablo la eleve al lugar en donde debe de ser. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ese es un versículo de los muchos que hay, en donde vemos que la mujer tiene su lugar muy específico en el corazón de Dios. En realidad, el mismo lugar que tiene el hombre, ni más ni menos. Y entonces yo quiero en esta noche realmente hablar de la mujer de Dios. La mujer de Dios. Qué título tan bonito, qué título tan poderoso. Cuando yo vine a Cristo, yo tenía 33 años de edad, por las circunstancias de la vida, no me había casado, qué bendición que no me había casado, porque empecé a entender que había algo maravilloso para mí, ya como cristiano. Y me empezaron a hablar de lo que era la mujer de Dios, y yo dije, yo quiero llegar a tener una compañera, una mujer de Dios, una mujer realmente cuyo objetivo, cuyo meta, cuya visión, cuyo propósito en la vida sea Dios. Me acuerdo que tenía yo unos cuantos meses en Cristo y como hay una explosión poderosa, maravillosa dentro, en cuando tú recibes a Cristo, se te levanta el peso del pecado y ves todo color de rosa y empiezas a cantar y todo. Y para mí cantar es muchísimo, yo me pasaba enojado todo el tiempo. Y entonces viene también el idealismo de que, ay, yo voy a buscar una mujer y ahora sí me voy a casar y mi matrimonio va a ser muy bonito y cuánto. Pero bueno, yo no tenía ninguna bases de nada. Había recibido a Cristo en mi corazón hacía unos meses. Y yo iba a este club de tenis a jugar tenis. Siempre he sido, le he puesto énfasis al deporte. Y entonces, pues así es como yo hacía deporte en este club de tenis. Y entonces me acuerdo que llevé a la persona, a una de las personas con las cuales yo iba al estudio, a jugar tenis a ese lugar. Y yo le dije, mira, ¿ves esa persona que está allá? Esa es la chica que me gusta. ella era la hija del dueño del club de tenis ahí, y jugaba muy bien, y cuánto, yo nunca he jugado bien. Y entonces él me miró así, con muy serio, y me dijo, esa chica no tiene nada que ofrecerte. Ahí le dije, tú ni la conoces. Y dijo, sé una cosa, no es cristiana. Y entonces me quedó muy grabado, y empecé a entender poco a poco lo que me estaba tratando de decir con rascarle más, ¿no? Y empecé a elevar mi propósito de encontrar a una mujer de Dios. Claro que después me dijeron, cuando ya cambié un poquito la situación y en otra ocasión muy diferente, uno o dos o tres años después, no me acuerdo, dije, mira, esa chica me gusta. Es una mujer de Dios. Entonces ya no me vas a decir lo mismo, ¿verdad? Y además era de otra persona. Y me dijo, sí, pero esa mujer no te va a hacer caso. Porque ella está buscando un hombre de Dios. Y dije, uy, entonces tengo que empezar a prepararme para que algún día alguna mujer de Dios vea en mí la posibilidad de tener un compañero como yo. Y sí, es cierto. O sea, la mujer de Dios es una mujer que tiene unos estándares muy altos, que su meta, su vida es Dios. Inclusive de eso habla todo el día, inclusive pues hoy mismo que estábamos en las diferentes actividades de nuestro día, yo veía como Karina saca el tema de Dios todo el día, de esto y lo otro, pero todo relacionado con Dios. Y digo, bueno, es que una mujer de Dios, ¿de qué otra cosa va a hablar sino de Dios? Por eso es una mujer de Dios. Pasaron los años, después de 17 años en Cristo, Dios ya permitió y trajo a mi vida a una mujer de Dios. Qué gran error el pensar que, bueno, pues me caso con ella, o ya es cristiana, o yo la hago cristiana, o sí está leyendo la Biblia. Y qué lejos puede ser de ser una mujer de Dios. Entonces queremos hablar de lo que es una mujer de Dios. ¿Te atañe a ti como mujer? ¿Nos atañe a nosotros como hombres, casados, solteros? El ver la necesidad de que en nuestra casa haya una mujer de Dios. Lo primero que entendemos es eso de que Cristo quiere, de que Dios quiere que tengamos una compañera. Génesis capítulo 2, versículo 18. Fíjate qué temprano en la Biblia pone Dios este requerimiento, como que es un fundamento muy básico en el caminar del hombre, y lo pone desde el principio. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea para él. No le daré una compañera, no va más allá. Él necesita tener un complemento, algo que encaje para que realmente, al ser los dos uno, esté sincronizado el propósito de Dios en un hombre y una mujer. Muy, muy importante. Entonces él habla de una ayuda, ayuda idónea. La mujer juega un papel muy importante en la relación entre el hombre y la mujer. Y yo quiero que tú seas una mujer de Dios. Que tengas una verdadera, profunda relación con Dios. Que Dios sea número uno en tu vida, por encima de lo que tú más amas. La mujer tiene este instinto que Dios le dio, materno, protector, para con sus hijos. Pero ellos pueden llegar a ser un sustituto de Dios y tener nosotros a nuestros hijos como lo máximo, muy por encima de Dios. Sí, yo te amo a ti, Dios, claro, pero no me toques a mis hijos, por favor, por ejemplo, ¿no? Y realmente la mujer de Dios ve muy por encima de eso. Dios está como número uno. Y el regalo que Dios me ha dado es todo esto, pero eso es número dos o número tres. Tiene que ser número uno. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros definir a la mujer de Dios? ¿Qué características y cualidades tiene que son fácilmente detectables para que cualquier cristiano pueda ver en ella a esta persona fuera de serie? Y digo fuera de serie porque teniendo al príncipe de la potestad del aire sobre control sobre la tierra el día de hoy, pues todos están embriagados con la filosofía del diablo. Y es difícil encontrar a una persona, principalmente mujer, que no ha sido engañada por él y que realmente está en otro camino. Sabes que la mujer tiene este don que también Dios le ha dado, de inocencia. Es muy fácil engañar a una mujer. No es porque sea tonta, no es eso. Porque a veces dicen, ah, entonces que soy una tonta o qué. No es eso. Sino que Dios te ha dado esta inocencia como parte de esa maternidad que tú tienes. Entonces tienes que tener cuidado porque es fácil engañarte. Inclusive sabemos que Satanás, cuando quiso engañar al hombre, fue con ella. Era más fácil. Le iba a ser más difícil con él. Y entonces ella cayó y bueno, ya se llevó al marido también. ¿Qué características y cualidades tiene que son fácilmente detectables? Esto lo vemos aquí en Proverbios capítulo 31 acerca de la mujer de Dios. La mujer de Dios. Proverbios 31, ahí vamos a ver algunos versículos de este pasaje. Este pasaje de Proverbios 31, empezando en el versículo 10, nos hace sentir como que no es tan fácil encontrar a esa mujer. También me acuerdo que, bueno, yo ya tenía 5, 6, 7 años en Cristo, y pues con el tiempo así, oye, ¿qué pasó, Dios? Tú me dijiste que sí, ya llevo 3, y ya llevo 4, y ya llevo 8, ¿no? Y entonces yo tenía contactos con Estados Unidos y siempre me han gustado así las gringuitas un poquito. Y entonces pues yo iba a sus iglesias, inclusive me dieron la oportunidad de predicar en estas iglesias. Y entonces había por ahí una serie de muchachitas muy, muy bonitas, ¿no? Que andaban con su Biblia y yo decía, pues por ahí está la cosa. Pero inclusive tuve la oportunidad de tratar a algunas de ellas y finalmente decía, no, la veo con una Biblia, la veo que se pone a orar, pero ay, como que falta algo. ¿Cómo puedo yo encontrar a esa rareza que se llama la mujer de Dios? Vemos aquí en Proverbios 31, en el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ahí como que Dios ya nos está dando una señal de que no es tan fácil. ¿Dónde la vas a encontrar? No está tan fácil. Aún yendo a un grupo cristiano, está difícil encontrarla. La mujer de Dios es una mujer rara. Es una mujer escasa de encontrar. Más ahora que nunca, con estas nuevas filosofías que han entrado a partir del siglo XX, la mujer se liberó. No se liberó, se aprisionó, pero bueno, así se dice, y entonces ya podía votar, y entonces esto, igual, el hombre desgraciado, maldito, si no se somete, le pego, etcétera, ¿no? Y entonces, pobrecita, está peor que nunca. Inclusive, oía yo hace unos días en el radio, venía yo por el periférico, de una mujer totalmente liberada, y cómo ella había puesto a los hombres en su lugar. Y yo decía, ha de ser una mujer terriblemente frustrada, lo está diciendo con sus palabras a gritos, porque Dios tiene un diseño diferente. Pero ¿cómo puedo yo encontrar a esta mujer virtuosa, rara, escasa de encontrar? Bueno, es muy difícil encontrarla porque dice aquí que tiene un precio sin poder estimarlo. El verdadero precio de las cosas. Dice aquí el versículo 10, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. A veces nos vamos con la finta de que podríamos encontrar una mujer con muchos talentos, porque canta y baila y brinca y no sé qué, y además pues se viste muy bien, tiene muy buen gusto, ¿no? Y tiene una belleza física, porque además pasa 5 horas en la gimnasia o no sé qué, y entonces tiene gran belleza física, y nos podemos ir fácilmente con una situación equivocada de que eso podría ser una mujer de gran valor. Aquí habla de lo que eres, más de lo que haces, y de lo que eres interiormente, de tu presencia misma, que después se llega a reflejar en tus acciones, porque lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Yo me acuerdo, Lupita, que la persona que me discipulaba a mí, una persona ya bastante mayor, sí me prevenía fuertemente contra el matrimonio. Y me decía, el matrimonio son puras broncas. Y yo te quiero evitar esas aflicciones. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de 1 Corintios. No es mío. Y entonces así como que, ay, pues yo sí sentía de que, pues no sé, a lo mejor sí son puros líos, no sé cuánto, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de casarme yo estaba esperando todos esos líos. Y dije, inclusive, bueno, leyendo este librito, lo empecé a leer el día de hoy, creado para necesitar una ayuda idónea, empecé a leer, y cuenta en el primer capítulo su noche de bodas. Y la verdad, tú dices, uy, pues pobrecito, tuvo 60 líos. Sí, porque te lo pintan muy bonito y te enfrentas a otra persona con un yo muy fuerte, teniendo tú un yo muy fuerte, y entonces viene un gran problema. Los dos cristianos, él predicando. Porque decimos, bueno, es que yo soy cristiano, a mí no me va a pasar como crees. Y no es cierto, ¿no? Mujer de Dios, cuando yo me casé, yo estaba esperando que en un día o dos las cosas explotaran. Con cosas sencillas. Oye, ¿cómo es posible que tú tienes 3/4 del closet y yo nada más un pedacito? Además, yo quiero ese lugar. O la almohada, o qué sé yo. Y yo dije, en cualquier momento. Y sin embargo, con la mujer de Dios, una mujer que tenga bien puesto el título, sí se puede hacer que eso no suceda. Y bueno, no sucedió. Pasó una semana y dos y tres y cuatro. En el caso mío, pues esta casa ya estaba puesta. Yo estaba esperando de que me quitas las cortinas, me cambias eso y vamos a poner mi personalidad, ¿no? Y bueno, no son las mismas cortinas. En fin, ¿por qué? Porque la mujer de Dios tiene una visión de las cosas, de qué es importante y qué no es importante. Y es muy diferente a lo que es importante para la mujer no de Dios. Bueno, vamos a poner algunos principios en los siguientes versículos de esta mujer de Dios. Y si eres hombre, en donde todavía estás esperando que llegue esa princesita, ¿verdad, Pablo? Dices, ay, pues déjame anotarlo porque yo quiero una princesita, no una princesita que después se quita la máscara y es una bruja. Es la princesa de Blancanieves, ¿no? Que después, con todo lo que se tomó, y salió la bruja aquella, ¿no? No queremos eso. Y vemos aquí en Proverbios 30, 31, 11, estas cualidades tan bonitas, tan maravillosas que tiene la mujer de Dios. El corazón de su marido, dice el versículo 11, está en ella confiado. Se dice fácil. Regularmente el matrimonio, por mucho tiempo, si no es que siempre, como lo fue en mi casa, mis padres, es una guerra de ellos. A ver quién manda. De diferentes maneras, ¿no crees tú que se suben al ring con guantes y se pelean? Porque pues ella perdería porque él es más fuerte. No, hay muchas maneras de tener las batallas. Y esta batalla es constante. ¿Quién manda aquí? Y sin embargo, aquí nos presenta a una mujer de Dios cuyo marido está confiado en ella. Yo me acuerdo, espero que no se moleste Karinita por decirlo, teníamos solo unas semanas de casados y ella me dijo, no me acuerdo cómo salió el tema, dijo, yo te voy a demostrar que yo soy parte de tu equipo. Yo no soy el equipo contrario. Bueno, que yo soy el capitán del equipo y ella es parte de mi equipo. Que vamos a meter goles juntos. No nos vamos a meter goles el uno al otro. ¿Sí? Y bueno, la verdad es que bueno, me lo ha demostrado ampliamente. Tu marido tiene total confianza en ti. No hay sospecha, sino un fuerte fundamento de confianza. Él cree en ti. Él deposita en ti el valor de la filosofía de la vida que tú quieres para el matrimonio. Y ella dice, claro, nomás desmenúzamelo para que lo entienda bien. Y así se va a llevar a cabo. Tú me dices por dónde y yo te sigo. Como le dijo Ruth, ¿verdad? A su suegra. Te seguiré, yo iré contigo y seguiré a tu Dios y haré las cosas que tú me dices. Ahí en el capítulo 1, creo que es el versículo 7 de Ruth. ¿Sí? La mujer no viene a ser el contrincante del hombre. La mujer viene a ser del equipo del hombre. Y él está confiado en ella. Él no tiene que estar supervisando de que déjame checar si realmente está haciendo esto. Le voy a poner un espía, ¿no? No. Pero bueno, voy a estar checando, voy a poner ahí seña, a ver qué pasa, ¿no? No, señor. Él está confiado en eso. Tu marido se beneficia altamente de ti, puesto que su mayor ganancia eres tú, que es lo que dice el versículo. Dice aquí, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El hombre no carece de ganancias. Es un hombre rico, es un hombre inmensamente rico, porque sus ganancias se derivan de que las cosas en su casa están muy bien. A lo mejor tiene que salir allá afuera y pelearse con el mundo allá afuera, que es terrible, que es cruel, que es engañador, celoso, mentiroso, todos los osos, ¿verdad? Y llega acá todo lastimado después de un día terrible a su guarida, a su palacio, en donde él realmente baja la guardia. O sea, aquí todo está bien, aquí no tengo que tener más que confianza absoluta, ¿no? Que no era el caso. Mi papá me llegaba a mi casa a la batalla principal. Pobrecito, le había pasado muy mal durante el día y él tenía que llegar a mi casa todavía a lidiar con una señora que había tenido unos padres de mucho dinero y había sido muy caprichosa, había recibido todo en la vida y se estaba casando con un hombre de pocos recursos que pues se hizo solo, ¿verdad? Y ahora era gerente de un banco, pero la verdad, con mucho esfuerzo y todo esto. Y él no podía avanzar en su trabajo porque traía demasiados problemas como para concentrarse en tener mejor resultado en su trabajo. Tenía que estar lidiando con mil cosas allá de su casa. Dice aquí que ella es su mejor ganancia. Qué importante, Diego, ahora que tú tienes a tus hijos que ya están creciendo y que están empezando a ver la posibilidad de tener una compañera para sus vidas, de que tú, como un gran amigo para ellos, sabiendo que tú quieres lo mejor para ellos, orar mucho y acercarte a ellos para que ellos tengan a esa persona como compañera y puedan tener gran éxito en sus vidas al conseguir una mujer de Dios. Yo le doy inmensas gracias a Dios de que, a pesar de que sí hubo algunos prospectos cuando yo era soltero, ya cristiano, ya predicando, Lupita, se me acercaban a mí. Yo era el predicador. Tengo muchos problemas. Necesito hablar contigo. Y yo decía, ay, ¿cómo le hago? A ver, por favor, tenía yo un par de muchachas ahí que me ayudaban y decía, habla con ella. Yo no quería meterme en eso. Podría haber mucha tentación de equivocarme. Y Dios cuidó las cosas para esperar a que llegara la persona exacta. La mujer de Dios. Y queremos eso para nuestra vida, queremos eso para nuestros hijos, Vero. Definitivamente. Yo oro por mis hijos para que ellos lleguen a tener una mujer de Dios. Claro que ellos primero tienen que ser un hombre de Dios, si no la mujer de Dios no les hace caso. No les haría caso nunca. Como fue mi caso, porque sí me acerqué a ellas, Y dije, esta se va de misionera y se sabe todos los versículos, me voy a acercar a ella. Y mira, adiós. Yo quiero un hombre de Dios, no un mequetrefe que piense que yo le puedo dar, ¿no? Porque, bueno, así es, ¿sí? Dice el siguiente versículo, el versículo 12, ella lo solidifica en su posición de líder de su casa. Dice, le da ella bien y no mal todos los días de su vida, mira. Vas a ver que estamos hablando de la mujer de Dios. La mujer de Dios tiene cuidado extremo de atender los principios de Dios. Por lo que tú quieras, Dios le dio al hombre el liderazgo de su casa. Así fue. ¿Por qué lo hizo así? No me preguntó si yo quería o ni tampoco, sencillamente lo hizo así. Y dice el versículo de Efesios que la mujer debe de someterse a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Y es un principio muy importante, en donde la mujer de Dios dice, yo puedo hacer mucha destrucción porque la necia con sus manos destruye su casa, dice Proverbios 14:1. Yo voy a tener el cuidado de no pasarme este principio, de no ignorarlo, de llevarlo a cabo con todo mi corazón. Necesito apoyar a mi marido para que él sea el líder de la casa. ¿Sí? Y entonces ella le da bien y no mal cuando ella hace esto. Él se siente realmente realizado, él puede hacer muchas cosas más, no teniendo que lidiar con su casa por el liderazgo de la casa. Y cuántas veces aquí en mi casa, pues yo he visto a Karina sumisa, que te extrañaría, Lupita. Una mujer que estaba sola allá en Yugoslavia, de misionera. Y después en Marruecos, sola de misionera. Cuando yo la conocí en México, era la gringuita que andaba a las 10 de la noche en un taxi. Y vos se las barajaba, era una mujer suficiente que podía ella sola, muchas gracias, yo puedo. Pero cuando ella decidió casarse, yo tengo que seguir estos principios, para eso me estoy casando. Entonces yo, a pesar de que soy suficiente, a pesar de que yo puedo perfectamente, yo me someto a mi marido porque le quiero dar lo mejor de mí. Le quiero dar lo mejor para que él sea el mejor. Le da a ella bien y no mal. Y fíjate que lo que dice aquí, todos los días de su vida. No es nada más durante los 5 primeros años de casado, donde las cosas están bien padres, ¿no? Y después, porque aquí dice, dice todos los días, órale, después de 10, de 20, de 30, de 40, ¿sí? Importantísimo. Quiero decirte que yo he podido experimentar eso y le doy muchas gracias a Dios, porque también veo las personas que están allá afuera, conozco los problemas y yo digo, si yo me hubiera casado con esa persona, ¿dónde estaría yo? Mira nomás cómo trae al marido. O mira nomás cómo lo dejó, porque ya hace tiempo que le quitó todo hasta el dinero y anda por allá por otro lado, ¿no? Terrible. Terrible, bueno, eso no quiere Dios. Lo sostiene, lo apoya, habla bien de él ante otros, dándole siempre bien y no mal, apoyándolo. A veces hasta consolándolo cuando llega con todas las heridas del día de trabajo. Ella se asegura que en ningún momento ella está no sumisa. Entiende que es el principio número uno en el matrimonio para ella. La Biblia dice que por razón de la caída, ella tiene una maldición sobre ella, muy fuerte. Ella se rebela naturalmente a someterse a su marido. No lo hace. Y se lo dijo Dios, tu marido se enseñoreará de ti. Y pudo haberle dicho, y a ti no te va a gustar pura nada. Y sin embargo, siendo la clave importante de la mujer de Dios, ella toma un muy esmerado, muy exagerado propósito de no transgredir ese principio. Como que lo lleva más allá del pie de la letra. Como que le pone mucho énfasis de no, porque yo quiero edificar mi casa. Y yo quiero que sea así. Y le pide a Dios y Dios se lo da, es la mujer de Dios. Y entonces ella lo hace. Dice el siguiente versículo, el versículo 12, 13. Aunque me voy a ir más bien hasta el 28, porque hay muchas cosas que ella hace aquí para edificar su casa. Y el versículo 28 dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Las cosas que ella hace en su casa día tras día, año tras año, a través de los años, son de que llega la casa a admirarla, a alabarla, a llamarla bienaventurada, ¿no? Como en mi casa necesito tiempo para estudiar la palabra de Dios y Karina hace que vénganse para acá, ese trabajo es muy, muy, muy importante para edificar a otros. Entonces déjenmelo solito ahorita, tiene que estudiar las cosas de Dios, que es lo más importante. O al revés, ahora que tuvo un estudio esta tarde Karina, ¿verdad? Pues vénganse, vamos a hacer esto o lo otro, inclusive váyanse a jugar allá afuera, no sé qué. Es muy importante el trabajo que se está haciendo. Estamos hablando y edificando de Dios. Ponemos eso como una prioridad importante. Entonces sus hijos, su marido, la llaman bienaventurado. Su marido también la alaba. Está está impresionado con ella, se siente dichoso, se siente afortunado. A veces digo yo tengo quien me disipule, me da estudios. Mi mujer me da estudios. La manera como se comporta, la manera como enfrenta una serie de cosas con el título de la mujer de Dios, poniendo a Dios como número uno. Y no sé, pero eso te debe de estimular a ti, decir, ay, yo quiero eso. Cuando a mí me dijeron, si tú quieres una mujer de Dios, tú tienes que ser un hombre de Dios. Si no, olvídalo, ¿eh? No te, o sea, a lo mejor te la engatusas un ratito, pero si es mujer de Dios, no vas a lograr nada. Entonces dije, pues yo quiero ser un hombre de Dios. Como que me motivó, como que me empujaron. Pues órale, empieza a arreglar tu vida, empieza a trabajar para Dios si quieres ser un hombre de Dios. Además no es una labor ni de un día ni de dos, ¿no? Después de todo, Karina llegó aquí a esta casa 17 años después de que yo recibiera a Cristo en mi corazón. Y se dice fácil cuando pasa 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8. ¿Y qué pasó, Dios? ¿No que me ibas a traer una güerita así muy bonita y no sé qué, con una Biblia? Y pues no veo nada. 17 años. Inclusive yo creo que Dios hizo lo que hace muchas veces. Cuando tú ya no pongas eso con tanta importancia, que a veces es más importante que yo, entonces hablamos. Y bueno, en esos tiempos yo ya estaba hablando de que me iba a quedar soltero. Está bien, Dios, si eso es lo que quieres, mira, puedo viajar, ya no tengo que ver Kumon y decir a los niños que hagan su tarea y todos esos líos, padrísimo, y me pongo a viajar, a predicar para ti por todos lados, está bien, perfecto. Y en ese momento es cuando dijo Dios, ahora sí, porque tú le estabas dando más importancia quizá que a mí mismo, ¿no? Pues qué bonito, ¿verdad? Qué afortunado tener esa clase de compañera para tu vida. Proverbios 19, 14. Aquí unas cuantas hojas antes. Proverbios 19, 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Yo tenía mucha presión, Emma, porque todos me decían, pues ya cásate, ¿no? Y no sé qué, y me presentaban chicas cristianas. Mira, te voy a presentar una ahí en San Diego, güerita, y no sé qué. Y bueno, yo tenía mucha presión. Y pronto pude ver que no, que aquí dice que Dios es el que trae a la mujer prudente, no otro, no un amigo, ¿no? Y yo decía, no, mira, ya no me presentes, está bien, nunca funciona de todas maneras, adiós. Y entonces me decían, claro, ¿verdad? Tú lo que quieres es que llegue a tu casa todo servido y no sé cuánto, ¿verdad? Y bueno, que te toque a la puerta, ¿verdad? Que no sé qué. Pues nunca va a llegar, tú tienes que salir allá afuera, que no sé cuánto. Bueno, pues en el caso mío, muy específico, ella sí vino a mi casa y tocó la puerta. Bueno, la puerta estaba abierta porque era un estudio de jueves y se sentó, no en ese lugar, en el lugar, en el la siguiente hilera, allá atrás, ¿no? Y en cuanto la vi, dije, esa señorita es una misionera americana. Tenía toda la pinta, ¿no? Y entonces, pues ella llegó a mi casa. Porque hay que esperar que sea Jehová el que trae la mujer prudente. La mujer de Dios. Proverbios 12:4. Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido. Pero no me gusta lo demás. Más la mala, como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y si la llegas a hallar, mira, es corona de su marido. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso. Y además poder experimentarlo en la vida diaria. Yo creo que la vida, que sí es un valle de lágrimas, es bastante, trae bastantes sinsabores, están muchas aflicciones, muchas pruebas, para que además te añadas tú con una compañera equivocada, ¿no? No, queremos una mujer de Dios. Proverbios 31:23. Aquí en Proverbios 31:23, que me lo pasé. Proverbios 31:23, de su marido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Tu marido te admira de tal forma que tú eres conocida por lo que dicen de ti él a sus amigos y compañeros. De alguna manera, él es conocido también por la compañía de él, por lo que él tiene. Oye, pues si tienes esto, muchas veces, o sea, es un principio bíblico, aunque es una manera de hablar, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y muchas veces yo veo a una persona o a un predicador y veo a su mujer que hace que no es todo el otro, digo, uff, no habla muy bien, o habla muy bien, ¿no? Por las credenciales que tú traes. Entonces nuestra compañera debe de hablar de las credenciales que yo traigo, ¿no? El simple hecho de haberte casado así o asá. Bueno, ah, pues te habla mucho de ti. ¿Sí? Pues realmente qué bonito. A lo mejor estamos hablando de una mujer sobrenatural, de una mujer inexistente, Emma, como algunas personas me dicen, no, yo cuando me case, mira, tiene que hablar inglés, francés, alemán. Tiene que ser bellísima, 2 metros de altura, modelo, $3 millones en el banco, mínimo. Y además demostrado, si no, nada. Y luego, además, tiene que cocinar. Esa mujer no existe. ¿Será esta una mujer que no existe? ¿La mujer de Dios también? ¿Estaremos hablando de un ideal irrisorio que tú dices, oye, por favor, por eso nunca te vas a casar? Pues no es así, porque sí es sobrenatural, pero es exactamente lo que Dios provee, ya que lo trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en ella. Y por eso es difícil de encontrar, por eso es, no imposible, pero sí difícil de encontrar. Entonces, Pablo, pues ya estás. Cómprate una lupa espiritual. Decir, ay, ¿dónde está esa mujer virtuosa para mí? ¿Dónde está esa mujer de Dios que Dios tiene para mí? Me acuerdo cuando empezaba yo a conocer a Karina y empezábamos a platicar, de alguna manera sí me contó que el deseo por el cual no se había casado, porque estuvo a punto de casarse, era porque la persona con quien se iba a casar era una persona de gran éxito material, cirujano de no sé qué y no sé cuánto y no sé cuánto. Pero no tenía ningún interés en las misiones. Y decía, yo voy a ser misionera, yo me voy a ir de este país, no sé dónde me va a mandar Dios, pero yo quiero pues un compañero que tenga ese corazón misionero. Y que había, con mucho dolor, pero con mucha firmeza, descartado esa posibilidad porque no entraba dentro de los planes de una mujer de Dios. ¿Sí? Bueno, pues la mujer de Dios, rara, invaluable, confiable, benéfica, solidificadora, admirable, tiene una característica súper importante, pero. Y ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo. Y lo vemos aquí en Proverbios. Aquí está. Proverbios 31, versículo 30. ¡Ay! Que mis hijos lleguen a memorizarse este versículo, Diego. Engañosa es la gracia, vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahí está la clave. La mujer de Dios teme a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice, yo temo a Dios. Yo temo hacer algo que no esté dentro de la voluntad de Dios para mí. Tengo miedo de fallarle. No tengo pánico de que me destruya, esa no es la definición del temor del cristiano. Tengo tanto deseo de agradarlo que tengo temor de llegarle a fallar por alguna cosa en mi interior que se revela los principios de Dios y me haga que tome una decisión no adecuada. Quiero estar dentro de los principios de Dios diariamente, cosas grandes y cosas chicas. Quiero sujetarme a la voluntad de Dios. Sujetarme a mi marido, porque esa es la voluntad de Dios, y a todas las cosas que Él quiera para mí. La mujer de Dios es una mujer que teme a Dios. Y lo hace diario. Dios, hoy, permíteme que no se me olvide que tú eres número uno. Quiero agradarte. Quiero hacer las cosas para ti. Tengo temor de que me desvíe. Y es tan fácil con nuestra naturaleza pecaminosa que ya me meten mil líos por allá, cosas que no quería inclusive, y ando por allá. No, yo quiero tener temor de Dios. Y al tener temor de Dios, Él nos da sabiduría para tomar las decisiones. Y la mujer de Dios tiene eso como propósito en su vida. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ante todas las cosas, adquiere sabiduría, dicen los proverbios. Como a veces piensa, ¿y dónde la encuentro? Pues no está tan inalcanzable, para nada. Al contrario, la sabiduría está disponible para toda aquella persona que la quiere. Proverbios 8, del 1 al 6. Proverbios 8, del 1 al 6. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? ¿En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para? En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¡Oh, hombres! A vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. ¿Sí? No es difícil tener la sabiduría. Y ella busca la sabiduría. Ya se me fue el tiempo. Tengo todavía, déjame ver, otra hora y media. ¿Nos lamentamos, Lupita? No, yo creo que no. ¿Sí? Pero sí, hay cosas muy bonitas. Inclusive, pues, podemos hablar y hablar y hablar. Yo quiero darle gracias a Dios realmente en este 10 de mayo por la mujer que Dios me dio a mí. No quiero decirte que pagué el precio de esperar y esperar y esperar hasta que ella llegara, porque no es cierto. Él fue el que lo hizo, él la trajo, él me confirmó lo que dice en la Biblia. Qué bonito es ver cómo Dios sí es Dios, ¿no? Y a veces decimos, oye, pues no me contesta. No, pues es, sí es Dios, sí lo hace, espera. Espera en Jehová y tengo un verdadero cielo en la tierra con la compañera que Dios me dio. Yo quiero que tú seas esa clase de compañera y yo quiero que tú tengas como hombre esa clase de mujer. Porque como dije al principio, la mujer es la bisagra de la puerta. Es un aparatito muy pequeño. Ayer estábamos hablando aquí con el reloj, vino el relojero y estábamos viéndolo en el reloj y no se podía abrir la puerta. Y entonces dijo, pues es muy fácil, nomás quitamos las bisagras y se abre la puerta. Ya. Y dije, sí, es cierto. Es que la bisagra es la puerta. Es lo más importante de la puerta. La mujer es la bisagra de la casa. Todo gira a su alrededor. Le doy muchas gracias a Dios de que Él me trajo a mi vida una mujer de Dios. Y a veces me cuenta de sus aventuras allá en Yugoslavia, en Marruecos, todos los líos que tuviste con esa familia y quién sabe qué. O cuando fuiste a Los Ángeles, ahí al centro de Los Ángeles a aprender español para que Dios te usara con los mexicanitos. Y entonces ella intercambiaba inglés por español ahí con unas señoras en el centro de Los Ángeles. Y Dios la fue trayendo a México para que juntos pudiéramos tener este peregrinaje para Dios. Mujer de Dios. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Es mi mejor deseo para todos los aquí presentes de que tengamos esa joya. Si tú eres mujer, que tú lo seas. Que lo clames y que lo atesores como la niña de tus ojos. No hay cosa más importante en mi vida, Dios. Que como hombre, tú sepas ayudar a tu mujer a que ella sea esa mujer de Dios. Y como padre, pues que tú pidas y clames a Dios con desesperación, porque es quizá la decisión más importante para ellos, después de recibir a Cristo, de tener la compañera adecuada, de que tengan una mujer de Dios para sus vidas y que podamos pasar a la siguiente generación la predicación del Evangelio ante todo este mundo perdido que cada día está peor. Pues es un día muy bonito desde ese punto de vista. Sí, pues sí, le doy muchas gracias a Dios por la mujer de Dios que me dio. Vamos a orar. Dios, muchas gracias. Gracias, Dios, por darme el instrumento para ser más efectivo para ti, Señor, en este peregrinaje de predicar el Evangelio aquí en México, donde se duplicó el poder, la oportunidad, el decirle al mundo que sí hay un camino y es Cristo, solo Cristo. Y poder afianzarnos más en tener este deseo ferviente de predicarle a México. Con nuestras propias vidas y decirle que solo Cristo. Y pido porque cada uno de nosotros tengamos esa mujer de Dios. Y que tu mujer clames a Dios desde lo más profundo de tu corazón y que Él te dé ese anhelo de diariamente tener la meta de ser mujer de Dios. Señor, gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.